podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer. Seguir una rutina de ejercicios va a ayudarte a preservar tu salud física, reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colabora con las tareas de la casa y mantén siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros, científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4000.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede pedir delivery? Sí. Es más, te recomendamos hacerlo todas las veces que puedas. Cuanto menos salgas de tu casa, mejor. Si es posible, procura pagar con tarjeta para evitar manipular billetes y mantener el distanciamiento recomendado. Cuídate y cuídalo. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida.
750.
Presidencia.
A medianoche, Panorama. 750. Una señal.
La hora 0:03, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 76%, temperatura 17 grados, 8 décimas. La actividad bancaria fue declarada como esencial y el fin de semana habrá atención al público. La decisión se implementó luego de que se registraran grandes cantidades de personas en las sucursales de todo el país que pretendían cobrar pagos de jubilaciones y asignaciones sociales. De esta manera, hoy podrán operar por ventanilla los beneficiarios de la Seguridad Social, cuyos documentos terminen en 0 o 1. El domingo será el turno para los que tengan documento finalizado en 2 o 3. El lunes para los que terminen en 4 y 5. Y el martes para los que finalizan en 6, 7, 8 o 9. 11 estaciones de subte permanecerán abiertas el fin de semana para facilitar el acceso a los bancos. En la línea A operará la estación Congreso, Castro Barros y Acoite. En la línea B será Callao, Malavia y Los Incas. Por la línea D operarán las estaciones Callao, Bulnes, Plaza Italia y Olleros. En tanto, por la línea E operará Entre Ríos. Se confirmaron 88 nuevos contagios y 5 muertes por coronavirus. De esta manera, el total de personas infectadas asciende a 1.353, mientras que el de víctimas fatales ahora es de 42. El gobierno bonaerense distribuyó más de 1 millón de dosis de la vacuna antigripal. El operativo se llevó a cabo con el correo argentino en todas las regiones sanitarias.
De afuera.
Nueva York registra casi 3.000 muertes y más de 100.000 afectados por el COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 562 nuevos fallecimientos en este estado. China advierte por un posible rebrote en Wuhan. Tras una semana sin nuevos casos, las autoridades están pidiendo a la población que mantenga las medidas de prevención para que no resurja un repunte de contagios. Para hoy se espera que el cielo se mantenga entre parcial y algo nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25. Para mañana, en tanto, la nubosidad irá en aumento, pero sin precipitaciones, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, humedad 76%, temperatura 17 grados, 8 décimas. Federico Martín.
A medianoche. Panorama de noticias. 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Cada uno de los conductores se encuentra en su propio domicilio, encerrado bajo 7 llaves. En cuanto al público, ¿qué será del público? Saludemos a Patricio Barton y a Gillespie.
¿Qué sé yo? Hola, Lidia, buenas noches.
¿Qué tal?
Es por acá. Aquí bienvenidos.
¿Hay alguna novedad que ustedes quieran participar con los oyentes, con los compañeros, qué sé yo?
No, hay las novedades, bueno, nuestras novedades de movimientos están retenidas como las de todos, pero sí debemos dar cuenta de que recibimos en las redes sociales del programa, y también me imagino que en las personales, a mí me pasa, que supongo que a Guille también, muchos mensajes de oyentes y agradecimientos y ganas de reencontrarnos.
Yo no recibí absolutamente ninguno.
Y porque usted dice que no tiene las redes sociales,
claro.
Esas que supuestamente tiene. Debe haber mensajes.
Le deben llegar a los Dolina Truchos que hay por ahí.
Y puede ser, sí. Claro. Deben no, estar relacionados.
A las redes del programa sí llega, que se arroba La Venganza Radio.
Sí, pero bueno. Igual tampoco es mi cumpleaños.
Ni no, mi todavía
cumpleaños.
No.
Es el cumpleaños de La Venganza, así que es lógico que lleguen a las redes de la misma.
Sí, señor.
La misma vendría a ser La Venganza en este caso. Bien.
Esperemos que para su cumpleaños ya estemos libres.
¿A usted le parece?
Esperemos, digo, es un deseo.
Esperemos, sí, claro.
Sí.
Y tendríamos que tomar en serio este asunto y hacer cosas tales como una apuesta, un prode. La primera dificultad es la siguiente.
A ver.
¿Qué tiene que ocurrir para que se considere como terminado este asunto?
Bueno.
Claro.
Claro, pensemos en eso. A ver, pensemos.
A ver, está muy bien.
Está muy ocupada.
Hay cosas... hay cosas de máxima y de mínima, o sea, lo de máxima es obvio que desaparezca la pandemia, cosa que no parece muy probable durante los próximos 6 meses, me tiro un número.
No, o sea, digamos, para que suceda eso, el virus se tendría que aniquilar a sí mismo, de alguna forma, claro, porque vacuna no hay.
Claro, entonces eso es una decisión del virus.
Claro,
sí, claro. Esas son las decisiones del virus, que fue algo de lo que pasó con el virus. ¿Se acuerda del SARS de la gripe A?
Sí.
Desapareció más o menos así, como que se cansó, no sé qué pasó.
Sí, los virus pasan de moda.
Será eso. Pero esto es distinto, ¿eh?
Pero esto es otra cosa, ¿no? No hay ni vacuna, ni algo para que te haga menos efecto.
Claro.
¿Algún es paliativo? Posible que la gente que se contagió y se curó, teóricamente no se debería volver a infectar, quedaría inmunizado.
No, se puede volver a infectar al día siguiente, señor.
Ah, entonces...
Sí, pero no está comprobado eso, ¿eh? Yo diría no...
Sí, pero tampoco está comprobado lo contrario.
No, por eso digo, es importante no dar información que nosotros no somos infectólogos, no sabemos nada.
Estamos haciendo... manejo de números más que de una exhibición de conocimientos médicos o ingenieriles, qué sé yo qué clase de sabiduría se ponen en juego en estos cálculos, pero los números pueden ayudarte a calcular, ¿no? Quiero decir,
sí, por eso se insiste
vos
tanto,
en qué tiempo duplicás la cantidad de infectados, bastará comprobar que ese patrón se cumple y luego uno empieza a calcular en virtud de ese patrón. Y ahí dice, bueno, esto va a terminar cuando toda la población del mundo esté contagiada, cosa que recién ocurrirá tal día de tal año. Pero bueno, no sabemos, no podemos dar...
No, porque ese patrón inicialmente en lugares donde no se tomaban medidas de aislamiento era un patrón exponencial, o sea que no se calcula así como uno lo podría prever, digamos, claro, el contraste grueso. Ahora, ese patrón cambia con medidas de aislamiento. Ahora, para mensurar eso, parece no haber demasiadas pautas, ¿eh?
No, pero usted sabe que se puede hacer un cálculo de, o tendría que poderse hacer un cálculo, considerando cada persona un punto de contacto, una conexión posible, ver, dado el número de habitantes de un lugar, qué posibilidades hay de que se produzca, de que produzca el contacto. Pero bueno, es una cuenta muy, muy aburrida y que está influida y distorsionada por la realidad. Sí, y no sabemos cuánta gente en realidad, en vez de quedarse encerrada, sale o entra un tipo que viene a traer algo y justo ese tipo produce un contacto que no está previsto en el cálculo, etcétera, etcétera. Bueno. O sea que no podemos saberlo.
Lo que es cierto es que el primer país, la primera región ahí en China, ha tenido un retroceso con todas las medidas que tomaron. Ese es un indicio que se puede, no sé si pasará lo mismo con Europa, con los países de Europa, pero...
Sí, eso también, eso se dice de China, pero también es cierto que las cifras de China no son confiables. A nivel internacional no lo fueron nunca y es probable que no sea tan así. De hecho, hay conflictos entre las provincias en la misma China.
Un momento, señor.
Sí, bueno, usted que sí, ¿no? ¿Usted sí, no?
Un momento, yo como chino, ¿cierto? ¿Cómo le va? Soy el embajador de China. Mi nombre es Roberto Taroto.
No puede ser,
no, es
señor.
De Japón.
Taroto es más japonés, claro.
Sí, es más japonés. Bueno, pero ¿qué quiere que...? Me llamo así, y no voy a permitir que usted ponga en juego las cifras oficiales, que nosotros las damos, y así como
con no, la está bien, Roberto, si usted, si ustedes las tienen todos contados, como dice...
Tenemos todos contados. Todos, los casos, los habitantes, los ríos bueno, los tenemos medidos, todo.
Bueno, entonces espero que sea como usted dice.
Bueno, entonces es esperanzador.
Es muy esperanzador. Y más que nada contando con un invento chino como es la penicilina. Sí. Bueno, déjese de bromar, señor.
Bueno, al final estamos confundiendo, estamos aportando datos para confundir más.
Para, sí,
no hemos declarado nada.
No, no sé si son para confundir más. En realidad son para avisar a la gente que no crea en los estúpidos. Usted claro. sabe que cada 10 minutos aparece un conspiracionista entrevistado en uno de esos canales que hay. Entonces, uno dice que el que usa barbijo está condenado a no sé qué. A los 10 minutos aparece otro que dice, ¿cómo es posible que no sea obligatorio el barbijo?
Sí.
El otro te dice que no hay que lavarse las manos con agua y jabón, sino ponerse alcohol y lavandina, y el otro le dice que no, y bueno. Eso que estoy diciendo son pequeños disensos, pero por ahí aparece un tipo que dice que un ángel se le apareció y no sé qué. Bien, no haga caso a nadie. Vamos a ver qué le sucedió a Barton hoy.
Bueno, mire, estuve escuchando la radio, que es lo que hago todo el día,
sí.
y noto que faltan consejos de cosas para hacer en la casa, digo, para monetizar la actividad en la casa, ¿no?
Claro, sí, hoy por hoy estamos todos trabajando desde casa, ¿eh?
Sí, sí.
Todos, señor, pueden surgir nuevos oficios.
Claro. Estoy vendiendo, por la puerta,
sí.
Empanadas.
¿Usted sabe hacer empanadas?
¿Cómo?
¿Usted sabe hacer empanadas?
Sí, sé hacerlas. Cualquiera, está al alcance de cualquiera. No compro nada. En realidad las amaso yo.
Ah, se la tapa usted.
La carne adentro y listo.
¿Cómo? Y listo.
Esto es, ya viene, la empanada viene sin repulgue. Eso se lo aclaro.
¿Y cómo?
La empanada y la tenés que repulgar vos.
Pero ¿y cómo lo hace? Eso que le desarma.
Yo se las vendo crudas y puesta un círculo sobre el otro, una tapa sobre la otra, y en el medio la carne. Usted cuando llega a su casa, la repulga. Qué padre, yo le explico así. Tocarla mucho.
Punto número uno. No va sobre dos tapas la empanada. La empanada se hace sobre una doblada.
No, pero es la una.
Tenés razón.
Ah, bueno. Claro.
Voy a cambiar mi estrategia de confección de empanada. Sí, tiene razón. Se dobla y por eso se hace raro. Bueno, no importa. No importa.
Bueno, sí, pero es clave para poder vender.
Un dossier.
Sí.
Está editado por la Asociación Argentina de Personas que Trabajan Desde Su Casa.
Ah, no sabía que era una asociación.
Qué bien. Bien organizado, bien.
Sí.
¿Tienen alguna sede en algún lado?
No.
Una casa.
Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bueno, negocios para hacer en casa. Atención, lápiz y papel.
Muy bien. Por favor.
Primero, coaching personal. Cada vez son más las personas que buscan a otras, para que las ayude con su vida personal. Pero esto tiene que ver, esto es el matrimonio, el amor. No.
Son
ya sea para tener éxito,
claro,
mejorar su imagen, o tener mayor confianza, bla, bla, bla. ¿Y qué hace un coaching desde su casa?
Son motivadores, de repente la persona lo contacta, puede ser por la computadora, y el hombre le dice, vamos, vos podés, vas a ver que va a salir todo bien.
Son videoconferencias, naturalmente.
Claro, videoconferencias.
Usted se sienta ante la computadora y el tipo en su casa empieza a dar vuelta alrededor de un florero. Y usted le grita, ahora para atrás, para adelante, 2, 2, 3, 4.
No. Eso es una clase.
¡Cambio!
No, señor, el coaching lo entrena en un saber particular. Usted nómbreme alguna actividad, cualquiera.
A mí me gusta muchísimo...
Doblador de empanadas.
Bueno,
hay... Ustedes en su empanadería, si yo soy su coaching, el coaching es más abstracto, no le va a decir cómo hacer la empanada. Le va a decir, cómo encarar el trabajo de la empanada con un espíritu emprendedor, confiar en usted mismo, haga el repul de usted mismo, usted es el
mantener
mejor.
Mantener la calma.
Claro, mantener la calma, todo eso.
Claro.
¿No vio que los coaching le hacen ganar elecciones a los políticos?
Sí. Claro,
sí.
Por ejemplo...
Y de repente el coaching, por ejemplo, se pone en el lugar de abogado del diablo. De repente usted tiene que tener una reunión muy, muy importante o un litigio con alguien.
Sí.
Y el coaching lo entrena y hace del enemigo y le hace todas
las preguntas que le harían los enemigos.
Claro, incómodas, y usted tiene que salir...
Incómodas, por ejemplo, se le caen los pantalones. Y eso te puede hacer perder una elección, ¿no?
Y sí.
En países como los Estados Unidos, en donde todos los candidatos...
No, en países como parecido. Los Estados Unidos, le puede hacer ganar una elección también, ¿eh?
Sí, depende, claro, es verdad. Sí. Bueno, segunda posibilidad, academia de baile.
Sí.
Muy bien.
Eso se hace en una casa de familia, agarra el comedor, corre los muebles.
Tiene que ser una casa... que tenga por lo menos una habitación más o menos grande.
Sí.
Porque si usted tiene una salita de 2x2 y además tiene mesa ratona, silloncitos desparramados, ahí quién va a bailar, señor. Tiene que tener un lugar así. Depende también qué enseña a bailar. Porque para el tango necesita espacio.
Sí.
Para el rock and roll también, pero por ahí hay algún baile que usted lo hace
Zunga.
Directamente parado. Claro, se para en un lugar y hace esto que estoy haciendo yo. ¿Ven, amigo?
Claro. Baile zunga.
Sí.
Debido a la tendencia de hacer ejercicios y al aumento de la población joven en busca de entretenimiento, cada vez son más las personas que quieren aprender a bailar y que para ello están dispuestas a tomar clase de baile.
Sí, señor.
Entonces usted pone un cartel en la puerta que dice, se dan clases de baile, profesor tal. Y usted,
muy bien.
Usted no tiene que bailar, pero sí tiene que parecer que baila.
Sí.
Entonces se mete una remera ajustada, una camisa, qué sé yo, y un pantalón también ajustado, y unos zapatos bien lustrados.
Sí, está muy bien.
Y después no hace nada, se queda sentado en un sillón. Pero usted tiene la pinta de que debe bailar, fenómeno. Una calza sería ideal, pero también hay que saber llevarla, ¿no?
Sí. Depende del ritmo, ¿no?
No, bueno, si eso, baile clásico, ballet, está muy bien la calza, ¿eh?
Sí, pero si usted enseña tango, por ejemplo, la calza ya es complicado, ¿no?
Sí.
Claro, depende entonces de lo que usted enseñale. Y, bueno, le pone un cartel ahí. ¿Cuánto se puede cobrar, digamos, por cada clase de baile?
Y para mí, 300 pesos por clase.
Señor!
¡No!
A mí, por ejemplo, qué sé yo, un tipo, un kinesiólogo, ponele. ¿Cuánto te cobra?
Mil.
Más de mil. No sé cuánto.
Sí, más de mil.
Un psicoanalista le cobra 1.500, 2.000 pesos.
Bueno, pero el psicoanalista es chorro ya por
la... No es así.
Sí. Rolón tiene la lista de precios.
Sí.
Ahí arriba del retrato de Pancho Sierra tiene una lista de
precios. Es Freud del retrato, señor.
Tanto. Qué sé yo. Paranoia vulgar, tanto.
¿Cuál es la paranoia que no es vulgar?
Bueno, la que viene con agravante. Y todo así.
Y me imagino que ya locura debe ser.
Le cargo consejos personales 20%.
No, bueno, no se
por
puede.
Por ejemplo, si él te dice usted lo que tendría que hacer con esa chica es hablarle, qué sé yo. Ya eso es consejo personal. 20%.
Claro.
¿Y se puede tomar solo consejos personales?
Eso hay que preguntarle a Rolón.
No,
porque dice, eso funciona como recargo.
Sí, bueno, pero por ejemplo, ahí sí.
Usted no puede ir a una pizzería y decir, deme un recargo mozzarella.
Claro, tiene que pedir la pizza primero.
Tiene que tener la pizza abajo. Le digo, es una comparación así, lacaniana.
Sí, pero Gabriel, también conviene hacer, como estos recargos, estos consejos, por ejemplo, después del tercer consejo, el cuarto es gratis, o algo por el
sí,
estilo.
Sí, puede ser. Sí, sí, también. Depende del sindicato.
Ah, porque... ¿Tiene sindicato?
No, sí, sindicato, pero hay una asociación de psicólogos, ¿eh?
No, pero digo, depende del sindicato al que el paciente pertenezca.
Ah.
¿Entiende? Porque yo estoy en la nómina del sindicato de peluqueros. Entonces sí. Ahí el peluquero que viene a analizarse tiene un descuento del 60%.
Ah, pero, muy importante.
Para los consejos también hay acuerdos con los sindicatos. Depende, hay sindicatos que son bravos, ¿no?
Igual le digo una cosa, el consejo personal no es de buen psicólogo, el psicólogo no tiene que aconsejar nada.
Es cierto. En general, así los psicólogos clásicos no le dan consejo, ni
no tienen
que decir nada al paciente.
Y cuando uno le pide un consejo...
No, ni un consejo, ni una indicación, nada, no le tienen que casi que hablar.
No.
Un día, por ejemplo, yo, hablando de el tema de hoy, que es dificultades con la bragueta, yo fui a la sesión, vamos, estamos entre gente grande, ¿no?
Sí, no hay problema, mientras hablemos con respeto.
La bragueta abierta, me senté ahí, el tipo me hizo toda la sesión y no me dijo nada.
Y bueno.
Me dejó ir.
Sí. Atención, que por ahí lo interpretó como un mensaje inconsciente suyo con él,
Claro.
Pero ahí algo me tiene que decir.
Bueno.
Sí, es una buena interpretación. Yo sé, eso me lo comentó cuando yo volví. Dije, perdón, doctor, pero el otro día...
Sí, claro.
La bragueta abierta, la farmacia del turno, como...
Sí,
está bien. Sí. El tipo me miró y ni, no dijo nada. A pesar de un buen chiste que había hecho yo.
Sí.
Entonces dije, bueno, fui a visitar a la mamá de mi novia y ella me dijo, mire, discúlpeme, usted será el novio de mi hija, pero tiene la bragueta abierta. Bueno. Y ahí fue donde, ahí sí me interpretó el tema. Usted anda con la bragueta abierta porque era que dijo usted.
Y no, muchas veces es para, como desprecio al mundo exterior.
Claro.
¿Por qué desprecio? Puede ser una bienvenida al mundo.
También puede ser una actitud desafiante.
Claro, depende de la persona también.
Sí.
Y el significado. Bien. Escuela de Artes Marciales.
Está muy
bien. Pero ahí tiene que saber.
Tiene razón.
Sí, porque lo agarra uno que...
A él le conviene ser oriental, porque el occidental que sabe ciencias marciales, artes marciales, no es muy respetado. Yo conviene ser un poco oriental.
No, en cuanto ve que vos sos ponerle un rubio pelado,
sí.
Fíjate dónde salió.
No, la única alternativa es tomar principiantes de primer grado.
Claro.
No tipos medios que han hecho artes marciales, porque ahí sí estamos.
O tomar un ayudante, que en realidad sea...
Ese sabe.
Vos pones la casa y sos el director. Te encerrás ahí, te sentás atrás de un escritorio.
Y aparece cada tanto con
cada
un kimono.
Con las manos atrás, mira.
Sí.
Te padre.
Un cinturón negro tiene que ponerse.
Ya sea debido a la popularización de estas disciplinas, a la tendencia de llevar una vida saludable, o a la necesidad de aprender a defenderse ante la delincuencia, cada vez son más las personas que optan por tomar clases de artes marciales.
Ah, mire.
Sí, sí. Sí. Todos vienen acá a esta academia. Yo soy el director, ¿no?
Sí.
Aquí está mi ayudante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Ho Chi Minh? ¿Qué dice?
Sí. Qué bajito que es el ayudante.
Sí, usted es el ayudante.
Sí, sí, ¿qué tal? Sí, soy bajito yo, por eso.
Claro. Viene la gente y después me comenta, desde que estoy en esta academia, no me asaltan más.
Y no, claro, porque...
Pero discúlpeme, ¿dónde queda toda la filosofía de las artes marciales, de que uno es el movimiento? Yo escuché decir que uno puede ser...
Vamos a lo concreto, te enseñamos a dársela a otro tipo.
Claro. No, pero señor, yo vengo porque quiero ser un cerezo que se expande en el mundo.
Sí. Escuché mal, me parece. Otro
no,
más.
Un cerezo.
El verde.
¿No escuchó? ¿No leyó de la simbología del cerezo?
No.
¿El oriente?
No, la verdad
es muy valorado. Entonces, que usted me venga a decir que por la inseguridad, que a ver cómo se la vamos a dar, que al otro lo voy a reventar.
Eso es, nosotros estamos en esa. Sí. Usted no, que lo asaltan y ¿qué le va a decir? Usted quisiera ser un... ¿Cómo dijo usted?
Un cerezo. Un cerezo.
te afanan igual.
No, bueno, señor.
En cambio, gracias.
Claro.
Y el tipo lo va a pensar dos veces antes de pegarte un tiro.
Pero no, yo esperaba tener un mensaje de filosófico, de hermandad.
No, no, acá justamente somos más marciales que arte. Es la parte más marcial la que hacemos nosotros.
Y menos filosófica, ¿no?
Sí.
Claro. No.
Yo sé que hay academias de arte marciales que te dicen, bueno, muy bien, ¿qué es la filosofía? Y ahí empieza, ¿no? Esa primera clase, después los filósofos griegos más antiguos, Zenón de Lea, Pirión de Elis, después,
pero no van con eso.
La Grecia clásica.
¿Lo que la filosofía occidental le enseña?
La Edad Media, la Escolástica, todo eso, hasta que después ya cuando llevas 2 o 3 años ahí, viene un tipo y te muere a padre. Ahí estalla la filosofía. Bien, un pequeño restaurante de menús. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno.
Es un... No, con pocos platos.
Como si le dijeran un restaurante de panera.
No, claro, es un...
Menú con lo que es llaman... lista, lo que hay.
No, pero es con pocas opciones.
Es como un bistró, es un restaurante hecho en una casa, minimalista, tiene 2 o 3 mesas, van 5 o 6 personas.
Y además le dicen, hoy hay...
Tengo 46 empleados. No.
Y el plato...
Pero son platos del día. El plato de hoy, por ejemplo,
claro.
Son albóndigas con aires de albahaca.
Ajá, con aire.
Con aire de
albóndigas albahaca. Con aire.
¿Con aire?
Aires de albahaca.
Sí.
¿Cómo es el aire de albahaca? No estoy entendiendo, ¿eh? ¿Usted usa eufemismos?
No, es...
olor a albahaca. Tienen olor a albahaca.
El plato se llama así.
Yo tengo olor a albahaca.
Está aromatizado con albahaca. Es una vieja receta de Indonesia.
Ahora le pregunto, son solamente albóndigas, no van acompañadas de nada.
No, 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 esa es la particularidad de que es un lugar de menú corto, como dice aquí. De
claro, la pregunta.
La guarnición viene el menú también, porque
claro, solamente las albóndigas.
Viene pelada, así a pico seco.
No, 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 no tenemos el concepto de guarnición, no lo manejamos.
Bueno.
Otra escuela la nuestra.
¿Le puedo hacer otra pregunta?
Una escuela de porquería, déjeme decir.
No, señor, es otra escuela.
Me trae esta milanesa seca como pastel de polaco.
Sí, sin nada.
Con aire de nada.
Usted porque tiene...
Con aire nada más viene.
Sí.
Usted porque tiene...
Ya que está, porque no me da aire de tomate relleno.
Sí.
Ya que no me va a poner nada.
Usted tiene el gusto atrofiado, invadido... por los medios de comunicación, por una historia de la cultura occidental que hizo que las cartas de los
por
restaurantes...
Las cooperaciones internacionales, señor.
Y bueno, vamos, señor,
por el capitalismo.
Sí, no quería decírselo así.
Sí,
no, igual nosotros somos
los relatos de la publicidad.
Exacto.
Ahora le puedo hacer una pregunta.
Que dice que las albóndigas son ricas y las papilas gustativas reaccionan ante la presión de la comunidad en que usted recibe.
Claro, bueno, exactamente. El otro día usted mismo en la charla mencionaba que al principio hombres de no me acuerdo qué lugar no le gustaban los huevos y se fueron acostumbrando con el tiempo.
Así es, sí, sí. Sí, en el Antiguo Egipto.
Ahí está.
Luego, no le gustaban los huevos de gallina.
Claro.
Tuvieron que ir acostumbrándose con el tiempo. Pero en realidad fue todo lo que dice el Señor, aún
sí.
La versión así más primitiva de la publicidad, ¿no? Que no era lo que es ahora. Pero sí, con el tiempo empezaron a gustarle los huevos. Y ahora, ¿a quién no le gustan los huevos?
Claro.
No, tiene razón, es una delicia.
El gusto de las cosas en los animales es funcional a la salud. A los animales les gustan claro. Las cosas que les hacen bien. Pero el ser humano,
sí.
No. Reacciona a todas esas influencias nefastas a que se ha referido el Señor. La siguiente actividad es guardería para niños. Hoy en día, ambos padres trabajan fuera de casa y no sí. Tienen a quién encajarle los hijos. Entonces, bueno. Dice, déjemelo acá y después me lo pasa a buscar a la tardecita.
Y sí, no, o al revés.
Prácticamente no tiene nada que hacer.
Y
incluso si es la misma persona que tiene el restaurante,
sí,
le puede encargar a los niños, sobre pretexto de hacerlo jugar, regar los platos. Ahora vamos a jugar a lavar los platos del restaurante de menú.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pero al tercer plato el niño ya se da cuenta de que eso no es.
De que lo están usando.
Sí,
bien, no hay nada más fácil que una guardería para niños. No requiere ninguna clase de conocimiento.
No, pero ¿cómo que nada?
Ahí lo sienta, les pone la sí. Televisión, les da un alfajor y se acabó.
Claro, no, señor, es lo más delicado.
¿El alfajor?
No, los niños es lo más delicado para tratar.
Bueno, clases particulares de inglés.
Ah,
bueno, pero hay que saber inglés.
Sí, por supuesto.
Uno puede disimular, ¿no?
Y sí, porque si el alumno es principiante, uno haciendo creer que hablan inglés, es muy sencillo.
Se dice cualquier cosa.
Claro, y el alumno no sabe. Ya vas a aprender, pero bueno, esto es the only word the party has.
No, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Yo estoy viniendo, hace 10 meses vengo a tomar el curso.
Sí,
siento que no avanzo aprendiendo.
Are you a boy or a girl?
No.
Is Grace a girl?
No,
sir.
Yo pongo los canales de noticias de Estados Unidos, de Inglaterra, y no entiendo
claro.
Lo que...
No, lo que pasa es que te puedo decir una cosa, yo como compañero tuyo acá del curso. Nosotros no entendemos los canales porque son norteamericanos y hablan en norteamericano, no hablan en inglés.
Es otro acento.
Claro.
Sí, pero no entiendo ni una palabra tampoco.
Es perfecto el inglés que
habla. Claro, en Inglaterra es perfecto. Lo que pasa es que uno no... Si uno va a Inglaterra, entiende todo.
Claro.
Pero yo no siento que pueda entender, porque hasta ahora me enseñaron this is a cat,
sí.
This is a window, and this is the door.
Oh, no.
Bueno,
this
no?
is the door, and this is the window.
Ah. Bueno, no le digo que me confundo.
This is a pencil. ¿Ves que vamos
no.
muy bien?
No, estamos bien.
Estamos muy bien. ¿Cuántos meses hace que está?
10 meses.
Bueno, me parece que es una
mujer. Recién estamos aprendiendo a saludar.
Mire, le hago una comparación. Un bebé de 10 meses, en 10 meses no aprendió a hablar nada.
No, usted tampoco.
Claro.
Sí, sí, pero no soy un bebé, como dice usted.
Bueno, eso no es un problema nuestro.
No, bueno, pero
the problem is you. El problema es tuyo.
Yo, dice usted. Y usted además no es un compañero, usted es un buchón.
Yo trabajo en combinación con el profesor.
Claro. You are ortib.
Bueno, dice, por más que cada vez haya más escuelas o institutos de inglés, las clases particulares de inglés siempre tienen una buena demanda debido a la importancia de este idioma, el castellano. Y al deseo de los padres de que sus hijos lo dominen. Los dominen a los padres, claro.
No, dominen el idioma.
Los hijos dominatrices.
Que dominen el idioma, ¿verdad?
Claro, porque el inglés es el idioma del futuro. El día de mañana todo se va a manejar con inglés.
Sí, es del presente más que del futuro.
Fabricación y venta de velas aromáticas. Sí, bueno, hay casos que no hay que saber nada.
¿Cómo que no? Tiene que a ver cómo hace una vela. Dígame la receta de una vela aromatizada de eucalipto.
No la quiero, por eso no sé la receta. Pero me imagino que usted mete la cera en un molde y la deja ahí que se seque.
Señor, es así. Es así. Pone la cera derretida, le pone un hilo en el medio y después le tira un aromatizante de cada aroma.
Un poco ahí de tulipán negro, ahí de colonia, se acabó el asunto.
¿Qué me dice de la parafina?
Oh, ¿quién es?
No, señor, es uno de los...
¿Es una vecina?
¿No ve que usted no sabe nada?
No, no sabe nada. No sé mucho de velas, pero me imagino que debe ser muy fácil, ¿no? Nada. Y guardería para mascotas también, imagínese, si el niño es fácil...
La mascota es más fácil.
El niño, por ahí, si usted no le da de morfar, le dice al padre. ¿Para?
Claro.
No me dio el alfajor hoy. En cambio, el perro no le dice nada.
No se sabe si comió o no comió. No. Es más, y además no necesita ni siquiera tenerlos adentro de la casa, los puede tener afuera, los perros.
Sí, los ata ahí afuera.
Con el perro puede prescindir del alfajor y del televisor, de ambas cosas.
También, claro. Bueno, pero el televisor es una ayuda para que se quede quieto. El perro empieza a ladrar, a oler. Sí. Es molesto el perro, ¿eh?
Ahora, si usted tiene guardería de perros, para que le sea rentable, tiene que tener varios perros. Y si los perros se pelean entre ellos, usted tiene que ver cómo junta un perro...
¿Y qué quiere? ¿Que cure los perros de a uno?
No, pero si yo le doy un perro de 30 kilos y usted lo pone al lado de uno de medio kilo...
Sí.
Sí, bueno, pero le puedo decir una
cosa. Le hago descuento.
Bueno,
lo mismo una cosa. Peso menor a 2 kilos, 50%.
Ah, bueno, el mío pesa 2 kilos y medio, es lo mismo.
No, no es lo mismo. Más de 2 kilos. Si usted acaso llévelo a correr, sí. Hágale, manténgalo a dieta al perro y yo le hago un...
Pero para que baje, medio kilo de un cuerpo de 2 y medio, es mucho.
Iba a tener que correr mucho.
Qué pobrecito, sí.
Bueno, última cosa. A ver. No, esto no me gusta. Es un taller de reparación de computadores.
Bueno, también.
Hay que saber.
Sí, hay que saber. O si no se sabe, el cliente tampoco sabe lo que tiene la máquina. De última, le reemplaza prácticamente la computadora entera y se la cobra.
Claro. Pero para eso me deja compra.
Usted la manda a otro taller,
claro.
Y cobra el doble. Así es como funciona el intermediario.
Claro, pero en algún momento su cliente va a saber que en otros lugares lo puede conseguir más barato.
Bueno, pero hasta que pase eso, usted aprovecha ese periodo para enriquecerse.
Eso igual lo puede hacer con cualquier cosa. Mire, le cuento un problema que tuve hoy en mi hogar.
Sí. ¿Qué
tal? Buenas tardes.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad, señor. Bueno. Esto es la radio.
Bueno.
Yo tengo un microondas. Porque
¿sí?
trabajo.
Ah, sí, porque acá también reparamos toda clase de artefactos.
Bueno, por eso le digo. Y ¿sabe lo que me pasa? No se me apaga. Me calienta.
Y no se detenga.
No. Para lograr apagarlo, la única forma es desenchufándolo.
Y bueno, ¿qué?
Está bueno.
El 80% de los artefactos del mundo se apagan así.
Bueno, pero...
El piano es una... ese que a veces tocamos.
Sí, no hay forma de apagarlo. Se
apaga así, no me vio nunca usted.
Sí.
Bueno, no lo vio al sordo que... incluso cuando tiene que cambiar de registro, lo apaga y lo prende.
Sí.
Con ese cuidado que lo caracteriza.
Es enchufando y enchufando, así.
Claro, eso no, no es un problema.
No me va a decir que eso no es una anomalía, porque...
No.
Señor, yo me dejo calentando unos huevos revueltos.
Sí.
Claro. Me aparto de la atención.
Claro, sobre... y cuando quiere acordarse le calcinan los huevos.
Y bueno, no le digo. Entonces yo ese problema lo quiero solucionar.
Buenas tardes.
Soy otro.
Era un cliente ahora.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Mire, tengo esta tostadora.
Sí.
Sí.
Que me escupe la tostada. Sale como pedrada, sale.
Ah, es un problema de resorte. Acá, Hugo.
Sí.
Escúchame, acá la señora, usted es una señora, ¿no?
Sí.
Ah, bueno. Acá sí. La señora, la tostadora le escupe mucho la tostada.
Sí, se la tira muy fuerte.
Se la tira fuerte.
El otro día me dejó nocao. Me la acertó en la pera. La tostada.
Bueno,
la...
Me sentó.
Le hago una pregunta. Este es un tema de resorte, ¿eh?
Sí, ya me lo dijo su patrón, Hugo.
Acá hay... Lo que podemos hacer es adicionarle al lado una especie de red para que caigan las...
Porque si no, ¿sabe qué pasa? Es antihigiénico. Porque a veces la tostada la manda bajo el aparador, ponele.
Claro.
Yo la tengo que agarrar con el escobillón.
No, bueno.
Y la traigo para adentro. Y me
viene
con todo ese juguito gris que hay debajo del aparador. No es muy higiénico eso.
No, por supuesto.
Usted me dirá, la tostadora así con el calor mata todo, pero ya salió de la tostadora. Únicamente que la meta adentro de nuevo.
Sí, no. Lo que pasa es que el problema ese es muy difícil de reparar, ¿eh? Prácticamente hay que mandarla a la fábrica.
Otra cosa que me pasa con la misma tostadora, que es que yo tampoco la sé manejar muy bien, pero busqué en el manual,
que
dice instrucciones, la tostada, vos la querés ponerle con manteca y dulce. ¿Le ponés manteca y dulce y la metés adentro? O la manteca y dulce se la tiene que poner después.
No, después, señor.
Es después, señor.
No dice nada. En el manual no dice nada.
Con razón salen las tostadas disparadas. Debe estar lleno de manteca dentro de la tostadora.
La manteca cuando la tostada está muy caliente es otra cosa. No sé por qué me desaparece.
Sí, porque... Señor, porque...
Es la manteca y no está más.
Queda todo, se le absorbe la tostada, pero mire que está la manteca esa, ¿eh?
Pero se vuelve como mojada la tostada, ¿qué es esto?
Claro, sí, cambia de estado porque por un funcionamiento químico que tiene la manteca, tiene componentes que con el calor toman ese estado vaporoso.
Yo la verdad que consejo
verdad
que
usted, no soluciona ningún problema.
No, el único
consejo que está diciendo,
me la compré y es una
porquería. Escúcheme.
Hugo, le decís por favor a la señora.
Es un problema de fábrica. Es un problema difícil de solucionar. Lo único que yo le puedo aconsejar es que a partir de ahora la use al revés la tostadora y ponga la parte de la tostada la ponga de boca abajo. En todo caso va a saltar la tostadora y no la tostada.
¿Qué le pasó eso? Saltó para arriba la tostadora. Bueno, vamos a ver qué dice el grueso de nuestra audiencia acerca de este asunto.
Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también ustedes saben que tenemos un WhatsApp de oyentes a donde recibimos solo textos, que es 6585-5580. Saludos muchachos, cuando quiera el sordo toque Caballero del Ensueño, dice, saludos desde Moreno.
Caballero del Ensueño es esto.
A ver...
La letra es tremenda, dice. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada,
palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión y todo así. Pero le habían puesto otra letra tremenda, ¿no? Que era, se me acerca un brasilero con un cacho de banana.
Bueno, señor, eso es una intervención arrabalera.
Bueno, ¿qué más?
Aquí esto lo decía sobre... José del barrio de Cascallares de Moreno.
¿Qué José?
Bien. Héctor de Resistencia Chaco dice, en sus inicios el programa se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas.
No me digas.
No, 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 bueno, sí, pero en realidad, claro, claro, claro. Dice por el cumpleaños de La Venganza.
Claro, pero bueno, es el mismo programa.
Sí.
Es como el hacha de Rivadavia, que primero le cambiaron el filo y después el mango. Ariel de Bete López dice, lo felicito por la modalidad del programa a distancia. Como siempre, tienen mi admiración. Chao. Bueno, chao. Saludando a un vecino, dice.
Ah, soy Belén de San Jacinto, Mar del Plata. Dice, acá estamos cumpliendo la cuarentena junto a mi gata Michina. Le diría que no hay mucha diferencia a lo que es mi vida habitual. Parece que no, esa es una persona ermitaña que la cuarentena le da lo mismo.
Sí, bien. Noemí de La Plata dice, son mis amigos y compañeros de mi noche de soledad. Quería pedirles algún tema de Cafrune. Gracias, bueno, por todo.
Sí, sí. Dice, Silvia Ortiz de Río Tercero. Hola, qué suerte que los puedo escuchar. Un placer. Hace más de 30 años que los sigo. Bueno, besos para todos y felicitaciones.
Hola, Vengadores. Felicidades por estos 35 años. Recién transito mis 26 años, pero me acompañan todas las madrugadas, igual que a mis viejos. Son una caricia al alma, dice Merlina de Berazategui.
Bueno, queridos Dolina, Barton, Gillespie, el tema que pasaron ayer, Felicidades, tiene efectivamente a Jovín en el piano,
sí,
un cantor de su grupo en la voz. Bueno, gracias por el humor y las reflexiones. Sí, ya hemos dicho cómo se relajó nuestra vigilancia acerca de los temas en virtud de esta clase de comunicación que estamos estableciendo.
Sergio de Berazategui dice, reclamen el premio Guinness por el récord de programa radial en el aire por más tiempo. Dice, si no me...
que ya hace como 70 años que está.
Bueno, dice que es $1,000 por mes podemos ganar. Con el récord Guinness.
No,
sí.
A los del Guinness les dan plata, ¿no?
Sí.
Y pero sí. Yo por $1,000 ni me agacho, que tengo que ganar a todo el mundo, por lo menos 2,000.
Feliz cumpleaños.
Hola, muchachos.
Sí.
Un saludo. ¿Qué dice Gillespie?
No, feliz cumpleaños que nos manda Alicia de Longchamps.
Bueno, aquí dice, muchachos, un saludo a Rosa Alvarenga, que es una gran amiga, dice que está en Yardino, en Córdoba, haciendo sola la cuarentena, lejos de su familia, pero Noé y toda la familia le quieren saludar, le mandan saludos así a través de la radio. Gente que quedó sola en la cuarentena.
Soy Laura de Banfield. Acá también te ofrecen café cuando vas a cargar nafta.
Horrible, señor.
Bueno, señor.
Un café con un olor a combustible.
¿Qué pasa en el programa, dice Pablo de Mar del Plata?
Sí.
Que en este programa no se invita a la gente a lavarse las manos. Me imagino a Dolina grabando un aviso diciendo, lavate las mismas, no seas melón.
Claro.
Tendría
hay que hacer la campaña.
Sí, sí. Respecto de la rebelión de Canudos, les recomiendo leer la novela de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, sí, sí. Hemos hablado de la rebelión del Conselheiro, también llamada de Canudos. Ha escrito muchos escritores, se han ocupado de este tema.
Leí
el libro de Vargas Llosa, ¿eh?
Ah.
Debe estar muy bien, me imagino. Dale, dale.
Janet Rodríguez, que los cumplan feliz. Sigo con las manos vacías, pero limpita, dice. Graciela Bondi, buenas noches. Bueno, feliz cumpleaños. María Spido, feliz cumpleaños. Bueno, Floyd Mann, le empecé a gritar a mi vecina para avisarle, salieron los otros a gritarme que deje de gritar.
Vengo a refutar a Dolina. Yo me gané una pelota de fóbal con el álbum de figuritas año Mundial 78.
¿Al fin apareció?
La difícil era Lato. Lato, aquel rubio de Polonia.
Sí, el medio pelado. El pelado era.
Sí. De más está decir que la pelota era una porquería. A la segunda patada quedó como un huevo. Pero para nosotros valía mucho, ya que era la primera de cuero. Hasta entonces teníamos la pulpo. Saludos, Fabián de Florida.
Era.
No están. Yo no veo tantas pelotas ovaladas como antes. Pero sí, las pelotas muy baratas ya venían ovaladas, las fabricaban.
Sí. Bueno. Gracias, esto dice Patricio Chenique, gracias por estar en la radio de la Universidad Nacional de Córdoba y describe al resto de las radios cordobesas a las que considera prácticamente una porquería, según Patricio Chenique.
Bueno, Pablo Nicolás Arana, saludos, son imprescindibles para hacer más pasajera esta cuarentona, dice.
Sí, señor.
Debe estar en pareja.
Sí.
Claudia Ramos dice, el taxi se llamaba el taxi de la cordialidad.
Esa, está sí. Muy bien. Porque se acuerda, yo decía de la amistad, algo así. Bueno, aquí Gabriela, qué bueno es escucharlo. El sueño llega con una sonrisa. ¿Pero qué? Nos está usando como somnífero. Bueno, el viernes pasado, grita Rafael Pérez de Rosa, me hicieron recorrer todas las emociones. Me canté de risa aprendiendo a comportarme en un ágape. Me asusté con lo del espejo y los dobles. Y sí. Yo soy el que era de caseros. La panadería, confitería de las facturas exquisitas, era la real. Estaba en Avenida San Martín, casi Urquiza. Bueno, sí. Sí, ya me acuerdo, pero no... No era cliente yo de eso. Vos sabés que a mí me parece que yo no compraba facturas ahí por alguna razón.
Es que no se acuerda.
Es ridícula, por supuesto.
Claro.
Pero no, por alguna razón yo las facturas no las compraba en la red. En fin. ¿Qué más? ¿Tienen más?
Sí, muchas felicitaciones. Damián López, María Cristina Cancela, Romina Puerta, Sergio Franco, Laura Núñez, Jenny Regerman, Natalia Comateo, Nela Centurión. Bueno, muchas felicidades.
Pues, y muchísimo, sí. Son todos saludos, gracias. Aquí dice Ale de Fátima que con el asunto de la cuarentena se despierta a la mañana y los pájaros no cantan. Que no los escucha más. Es raro eso, ¿no? Más bien lo contrario, sí. Se escuchan más.
Se debe levantar más tarde,
Se debe levantar más tarde, claro.
Al mediodía se debe levantar.
Se fueron cuando...
Al revés, los pájaros se escuchan mejor ahora.
Claro, yo me duermo más o menos cuando empiezan a cantar los pájaros.
Claro.
Pero no sé. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Permiso.
Por favor.
7:50. AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? ¡Qué vergüenza!
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabana. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina. Es la 1.
7:50. Una señal.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria.
Contaremos unos episodios que le gustaron mucho a Julio Verne. Cuando los conoció, escribió Los amotinados del Bounty. Aquellos hechos también entusiasmaron a los escritores norteamericanos Charles Nordhoff y James Hall, que escribieron en 1932 Rebelión a Bordo. Varios directores llevaron el asunto al cine. Primero lo hizo Frank Lloyd en 1935 con Charles Lawton, nada menos que Enrique VIII, y Clark Gable. Otra versión más conocida de 1962 la protagonizaron Marlon Brando y Trevor Howard. Tenía buena música de un polaco llamado Bronisław Kapel. Bien. La historia trata de uno de los motines más famosos de la historia. Se produjo a bordo del buque inglés Bounty. Estaba bajo el mando del capitán William Bligh, que era un gran navegante que había participado de los viajes del desdichado James Cook. La mayor parte de la tripulación del Bounty fue elegida por Bligh o recomendada por patrones influyentes. Muchos habían navegado ya antes bajo las órdenes de Bligh. Entre ellos estaba Fletcher Christian, entonces con 23 años, que venía de una rica familia de Cumberland. Fletcher Christian había elegido una vida en el mar en lugar de una carrera jurídica, que es lo que deseaban los padres. Christian, como tantos jóvenes caballeros, estaba dispuesto a servir en el Bounty sin paga. No cobraba nada. De acuerdo con el plan oficial, el Bounty partió de Inglaterra en diciembre de 1787 y 10 meses después llegó a Tahití. La primera acción del capitán Bligh al llegar fue garantizar la cooperación de los caciques locales. El jefe supremo de aquellas islas, Taina, se acordaba de Bligh por el viaje de Cook, ¿no? Y que había sucedido 15 años antes. Bueno, lo recibieron bien. Los deberes de la tripulación del Bounty eran muy tranquilos y descansados. Estuvieron 5 meses en Tahití. Muchos llevaron vidas promiscuas, con las mujeres nativas. Bueno, en total había 18 hombres, incluido Christian, Fletcher Christian, que recibieron tratamientos, atención, por infecciones venéreas.
Señor.
No quería decir nada. Bueno. Mientras que otros tenían compañeras estables. Christian se puso de novio con una mujer polinesia llamada Maguatua, que a la que él llamaba Isabela, por, me imagino yo, por comodidad.
No.
Es mucho más fácil Isabela que Maguatua o lo que sea. Pero parece que Isabela era un antiguo amor de Christian. Bueno, entonces a lo mejor él creía que con un nombre sustituía alguna cosa. Blake permaneció casto, el capitán, ¿no? Escribió furioso: yo creo que nunca hubo navío con suboficiales tan negligentes e inútiles como él. Y imagínese usted, ¿no? Tanto Charlotton como Trevor Howard eran tipos ásperos, con distintos estilos. Pero bueno. Finalmente, Blake recibió la carga de 1.500 plantas del llamado árbol del pan. Para eso iba a Haití, no para conocer mina.
Claro.
Bien. El árbol del pan era un fruto destinado a las Indias Occidentales en el Mar Caribe, donde debía servir como alimento para los esclavos. Mirá vos. Bueno, y salió. Dijo, bueno, vamos a partir, qué sé yo. Empezó el lío. La conducta autoritaria de Bligh llevó a la rebelión de una parte de los tribunales. Dice la crónica que Bligh aplicó reglas con celo fanático, agitándose y enfureciéndose cada vez que le pasaba la más mínima cuestión. En abril de 1789, en medio del mar, el primer oficial, Fletcher Christian, o sea, Marlon Brando,
sí,
que puso a Bligh, Trevor Howard. Y lo dejó con 18 subordinados en una balsa de 8 metros con algunas provisiones. Una balsa de 8 metros en el medio del mar, 18 subordinados, digamos, que tipos que se habían puesto del lado del capitán Bligh. Y milagrosamente, Bligh y sus fieles sobrevivientes llegaron. Aguantaron ahí con lo que tenían 4.000 millas de viaje. Llegaron a Timor y se reincorporaron al servicio de la Marina. Bligh no supo decir a las autoridades qué había sucedido con el Bounty y en dónde estaban el resto de los tripulantes. El capitán Bligh se va de esta historia en este punto. Seguiremos con los amotinados. Sucedió lo siguiente. Después de haber echado a Bligh, Fletcher Christian y sus compañeros amotinados navegaron en el Bounty nuevamente hacia Tahití, donde 16 de los hombres decidieron quedarse. Pero Christian y otros 8, junto con 6 tahitianos y 12 mujeres,
sí,
se dirigieron a Pitcairn, una pequeña isla volcánica que estaba en el mismísimo medio del Pacífico, entre América del Sur y Oceanía, que estaba deshabitada. Una vez en aquella isla, Pitcairn, los amotinados y los tahitianos arrojaron el barco entre las rocas.
¿Para qué? No querían volver. No querían regresar.
No pensaban volverse, querían quedar ahí. Sacaron todos los elementos que podían servir y finalmente, el 23 de enero de 1790, le prendieron fuego. Oh, mira. Bueno, este grupo empezó lo que Fletcher Christian imaginó como una existencia idílica. Y,
claro,
quería construir su utopía. Sin embargo, los problemas aparecieron inmediatamente, debido en parte a la proporción desigual de hombres y mujeres. Había más hombres que mujeres, y entonces vio cómo son estas cosas,
sí, sí,
y empezaron a matarse entre ellos. Dice la crónica, tensiones y rivalidades fueron surgiendo gradualmente, ya que los británicos perseguían a los tahitianos y creían que eran de su propiedad.
Claro, claro.
Entonces, los haitianos y los británicos creían que le pertenecían.
Los llevaron, pero como esclavos, una cosa así.
Claro. Esto no les gustó nada a los haitianos. Y había conflicto también con las mujeres, a las que estos muchachos también consideraban propiedad suya, como tantos que uno conoce, ¿no? Y entonces las chicas iban pasando de un marido a otro. En septiembre de 1793, el asunto degeneró en violencia extrema cuando 5 de los amotinados fueron asesinados por los tahitianos. Fletcher Christian se vio atacado mientras trabajaba en el campo. Primero recibió un disparo y finalmente fue rematado con un hacha. Las luchas continuaron posteriormente y para 1794 los 6 hombres tahitianos habían muerto, sea a manos de la viuda de los asesinados antes o por líos entre ellos. 10 años después del motín, John Adams era el único hombre maduro sobreviviente, con 11 mujeres y 23 hijos. Adams, con algún delirio místico, tuvo revelaciones. Dijo que un ángel que parecía estar parado a su lado le habló y lo amonestó por su vida pasada. Después del llamado al arrepentimiento, el ángel le dijo que enseñara a los niños el camino de la Biblia. Adam se vio en dificultades porque no encontraba ninguna Biblia, hasta que el hijo mayor del finado Fletcher Christian, que estaba entre los niños de la isla, le confesó a Adam que tenía una, y además de un libro de rezos. Y esos fueron los libros de texto usados en la escuela que el arrepentido Adams organizó. Desde ese momento, bajo la guía de un amotinado, penitente y un poco mesiánico, el poblado comenzó a desarrollarse como una sociedad pacífica. El mundo exterior conoció por primera vez esta isla en 1808. Esta isla y su comunidad, ¿no? El capitán Mayer Folger, a bordo del barco americano Topaz, avistó la isla y se detuvo para buscar focas. Para su asombro, un pequeño bote remó desde la costa y 3 jóvenes los saludaron en perfecto inglés. El capitán Folger informó su hallazgo, pero el descubrimiento de ese escondite no causó impresión porque Inglaterra estaba muy preocupada haciéndole la guerra a Napoleón. Recién 7 años más tarde, 2 barcos ingleses volvieron a encontrar la isla casi por accidente y otra vez los capitanes, pasmados, encontraron jóvenes de habla inglesa. Uno de estos capitanes, que era filólogo en pantuflas, creyó que podían ser aquellos niños los exponentes más antiguos y originarios de los britanos y que debían conservar los modismos primeros del habla inglesa. Y empezó a escribir al respecto este filólogo, hasta que le dijeron que no, que eran tipos que estaban ahí por algo que había pasado hacía muy poquito. El capitán filólogo entonces tiró todo lo que había escrito al agua. Cuentan que John Adams, en su afán por redimirse, asumió las responsabilidades para ser llevado a Inglaterra bajo arresto, quiero decir, las responsabilidades por haberse amotinado. Pero los capitanes recién llegados le dijeron que no se preocupara, que el asunto ya había perimido. Se quedó entonces en Pitcairn, en donde murió en 1829, digo Adam, ¿no?, a la edad de 62 años. Ya más en contacto con el mundo, algunos habitantes de Pitcairn emigraron a Tahití, otros a la isla de Norfolk. Un grupo retornó, organizó un sistema de gobierno y la colonia entera abrazó la fe adventista del séptimo día. Hoy esa iglesia es la única de Pitcairn. Algunas personas que visitaron la isla informaron que la comunidad era devota, hospitalaria y que incluso después del descubrimiento de su existencia continuaban viviendo en una economía cerrada. La comunidad creció porque se daban casamientos entre primos, su número llegó a 200 en 1937 y después fue bajando. Hoy todos los apellidos son Christian, Jan y Arms.
Y claro,
todavía queda la campana del barco Bounty. Está en una plaza humilde del caserío de la isla. Es, junto a la Biblia de Christian, la reliquia más reverenciada. Se la usaba desde la organización de Adam para llamar, me refiero a la campana, ¿no? Para llamar a los servicios religiosos. Si se daba una sola campanada, eran servicios religiosos. 5 golpes, barco a la vista. 4, reparto público de las mercancías. 3, reunión en la aldea, ¿verdad? ¿Qué sé yo?
Sí, bueno.
Los deseos de Fletcher primero y de Adam después, de gestar una isla utópica, nunca llegaron a materializarse del todo. Muchos pobladores de Pitcairn debieron abandonar la isla por los ensayos atómicos en el Pacífico Sur. Parece que se la tiraban año mal. Pitcairn es una isla famosa por ser el país menos poblado del mundo, aunque no es una nación soberana. Hoy tiene 67 habitantes de 9 familias. Esta es la historia que interesó a Julio Verne, a muchos directores de cine, al menos a 2, y en este caso ahora a nosotros. ¿Con qué canciones podemos ilustrar la historia? Escucharemos Extraños en el Paraíso.
Ah, claro.
Una canción muy pertinente que va a tocar ahora la orquesta íntegra de Hernán Purcell. Y que ha sido compuesta, me refiero a la canción, en alusión a todos estos amotinados que fueron a parar a aquella isla de Pitcairn, que para ellos era el paraíso.
Y sí.
Era Frank Purcell en La venganza será terrible, Extraños en el paraíso.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Continuamos en La venganza será terrible por AM750, en esta modalidad de cuarentena, en donde cada uno desde su casa participa del programa. Estamos así, tercerizados, divididos en tres hoy. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soluciones rápidas para situaciones incómodas. Atención.
Muy bien, muy bueno.
Esto sucede algo enojoso. Por ejemplo, descubre que su cabello está grasoso.
Sí. ¿Cuándo
lo descubre eso?
Y por ahí ya salió. No, salió de su casa, una reunión muy importante.
Está en una reunión, se mira en un espejo que hay por ahí y ve que tiene todo el pelo sucio. Bueno, cuando no hay tiempo para lavarse el cabello y este se pone grasoso, las toallas de papel comunes pueden ayudarte. Secá la grasa de las raíces con la toallita y después de eso alisate el cabello. Se verá.
Pero que es una, parece, que no es una salchicha parrillera el, que le quita la grasa. Señor, es un asco.
Sí, yo creo que es un...
Es muy roñoso.
Me parece que es muy riesgoso también porque... Si la toallita no absorbe lo suficiente,
claro,
va a estar en una situación peor, porque se va a embadurnar más, me parece.
No, sí, aparte se le quedan pedazos de los papelitos de la toallita.
Claro, se le apelmaza todo ahí.
Segunda situación. Hoy estamos muy temáticos con la bragueta y aledaños.
Sí.
Y acá dice, se trabó la cremallera. Por ejemplo, la cremallera de tu ropa se queda atascada inesperadamente cuando vas a recibir un premio por él.
Sí. Siempre es inesperadamente.
¿Cómo?
Digo, siempre se está trabada inesperadamente. Uno no está
esperando. No, a veces algunos lo hacen de intento. Lo hacen a propósito.
Claro.
Pero esto con un lápiz, pedís un lápiz. ¿Quién no tiene un lápiz?
Sí.
Y ¿Qué con la mina...
Sí,
la lápiz.
Sí. Sí.
Digamos, empezás a frotar la cremallera y a tirar suavemente.
Sí. Como que la lubricara de alguna manera.
La lubrica, efectivamente.
Muy bien, con la mina de lápiz.
No sirve también frotar una vela, vio que se frota una vela sobre
también,
la cremallera.
Pero eso es para envejecer el vaquero. Para envejecer.
¿Y por qué?
Y se usa una vela.
Ah, no sabía eso.
Sin demasiado nuevo, lo envejece pasándole una vela.
Ah, mira, ¿por qué nadie quiere el jean nuevo ni entero?
Nadie
todo lo quieren romper o envejecer.
Incluso hay gente que acepta domar jeans.
Claro.
gente piernuda.
Sí.
Se lo estira, se lo enchueca incluso el jean. Porque un jean derecho, hasta planchado, digamos.
Claro, muy recto. Perfecto,
y está nuevito, es una porquería.
Sí, no, no es un jean.
Chueco, de distintos colores, muy frotado.
Sí, sí, y medio agrandado.
Llegado el caso, roto.
Sí,
sí, sí, roto mucho más.
Entramos en otro estilo, ¿no? Entramos en otro estilo. Dice, ¿cómo, me olvidé cómo se llama el material de que están hechos las minas de los lápices?
¿Grafito?
No sé cuál es.
Grafito.
Ah, no, granito, grafito. Sí, sí, granito.
Bueno, después, otro problema que suele ocurrir son las manchas de tinta. La tinta de tu pluma se filtró y dejó una mancha en tu ropa, bueno, tirala.
No, señor, estamos haciendo un informe para no tirarlo.
Sepa que el gel de mano antibacteriano, o sea, sí, el alcohol en gel...
El alcohol en gel, famoso en estos tiempos.
Claro. Bueno, ¿por qué no hay alcohol en gel en ninguna farmacia? Porque lo usa la gente para limpiarse las manchas de tinta. ¿A vos te parece?
Sí, no.
Bueno, exprime un poco de desinfectante, de este desinfectante, ¿no? En la mancha y frotalo con una servilleta o una almohadilla de algodón. Y luego lava la zona tratada. Pero eso no es para salir del paso inmediatamente.
No, eso ahí necesita todo un tiempo, un lugar, una tranquilidad.
Mal aliento. Ah, esto lo tenés que arreglar enseguida. Vos
te das cuenta,
estás en una situación importante. Por ejemplo, ves que hay una mena que está hablando con vos y calculás que te va a dar un beso en menos que un gallo canta. La ves bien dispuesta la mena y vos pensás, esta me va a besar y tengo un aliento de dragón.
Señor.
Bueno, en ese caso,
rápidamente... Se frota una vela en la boca.
No, no. Puede ser, o el lápiz.
Puede ser.
Claro, o chupa un limón.
Si no,
¿y pero dónde tienes un limón?
De dientes a mano, puedes masticar grano de café.
¿Eh?
Justo me va a dar un beso a la mía y yo voy a masticar grano de café.
¿De dónde los saca los granos de café?
¿De dónde los saco? ¿Y después dónde los escupo? Porque viene la mina a darme un beso y yo tengo toda la boca llena que parezco el de la Bonafide.
Toda la boca marrón tiene.
Y no. Además, es amargo el café.
Sí.
Bueno, pero le saca el mal aliento. ¿Sabe lo que sirve en esos casos?
El olor desagradable. Y bueno, y el café mata las bacterias.
Ah, claro, es como el clavo de olor también, veo que lo compra usted.
Sí. Olor es el que tengo.
No, pero le pones otro olor.
Otro olor mata.
El olor de los dentistas.
Chao. Bien, zapato mojado.
Sí.
Puedes secar tus zapatos mojados con arena para gatos.
Con las piedritas.
Las piedritas de sal.
Sí, las piedritas de blanquitas del gato.
Hay que llenar unas pantimedias con arena para gatos, atar y meter adentro de los zapatos toda la noche. Estoy en una fiesta y estoy mojando todo.
Y está buscando piedritas de gato por toda la casa.
Eso es de broma, ¿no? Si yo estoy en mi casa, directamente los meto en el horno.
No, porque quedan duros los zapatos.
No,
quedan duros.
Si tiene suela de goma, se le derrite la suela de goma.
Sí, no, muchas veces se deforma.
Sí.
Y quedan así para arriba.
Sí.
Aladino parece.
Ahí viene Aladino,
¿qué
sí.
¿Qué pasa? Está como... lo que no hay que ponerlo es adentro del microondas. ¿Qué
no,
pasa? ¿Explota el zapato? ¿O no?
No, creo que no.
No, a menos que sea un zapato... los zapatos como los de la Cenicienta, así de brillantes.
Sí.
Sí. O si tiene cosas de metal, hebillas.
Claro, eso sí, en el microondas empieza a rebotar.
Boom, boom, ya
sí, explota todo.
Bueno, lo que sí que se pueden comer los zapatos si lo metes al microondas. Se debe ablandar un poco.
Sí, bueno, en definitiva es cuero de vaca. Debe ser comestible.
Sí, claro, perfectamente. Bien. Cuidado porque los zapatos mojados producen, en los días subsiguientes, un hedor desagradable.
Sí, claro.
¿Cuál es lo malo de tener olor en los zapatos? Que uno por ahí conoce a una mujer que primero le quiere dar un beso y usted sí. tiene un olor desagradable en la boca. Sí. Después la relación progresa y cuando resuelven tener una cuestión íntima,
sí.
usted se saca los zapatos y a mí no llega, ¿qué hacemos?
Claro, bueno, señor, es el hombre de los mil olores.
Claro. Le llena los zapatos que... grano de café también.
Vos, dice otro café. Bueno, de todos modos, ¿qué es bueno para sacar el olor de los zapatos?
Bueno, existen unos talcos con olor a menta,
¿cierto?
Claro, menta, mentol.
No, no, para el mal aliento es eso.
No, no,
los zapatos.
Los talcos tienen ese olor a
¿olor
menta.
A mentol? Bueno, yo la verdad que no.
Sí, hay talco con olor a mentol.
Se enfría los pies. Sí, tiene olor
y lo refresca.
Claro.
Lo refresca.
Te quedan los pies fríos después, no lo puedes calentar en toda la noche.
No, pero bien. Igual digo que venden unas bolas de como de lana,
sí.
que adentro tienen, por ejemplo, lavanda, semillas de lavanda,
las aromáticas.
Sí, bueno, señor, las he visto.
El aroma que usted
la bola dentro de los zapatos.
Sí. Claro, y usted deja las bolas toda la noche ahí adentro.
Claro.
Y a la mañana siguiente...
A la mañana dice, llegaron los reyes.
No, señor. Se fue el mal olor y huele a lavanda o cosas deliciosas.
Bueno, dientes amarillos.
Sí.
¿Tener los dientes amarillos? Bananas.
¿Bananas?
Bananas. ¿Sí? Frotá tus dientes con el lado interno de la cáscara de la banana.
Ah,
y esperá de 10 a 15 minutos. Después sacalo con un cepillo de dientes. Y enjuagada de tu boca, te deja blanquísimo los dientes.
Sí, no yo sabía
que se gasta en dentífrico.
Es impresionante.
La cara de la banana que igual hay que tirarla.
Tiene el tipo abre la boca, tiene la banana en los dientes y adentro todos los granos de café.
Sí, sí, sí. Ella se levanta y ve que se está frotando la banana en la cocina y le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? No, me estoy
yo llevo siempre una banana en el bolsillo
sí.
por cualquier cosa, de mal aliento, dientes amarillos, no sé. Bueno, mancha de sudor.
Sí, bueno, esto es terrible. Sobre sí. todo en la ropa blanca.
Claro.
A veces hace
puedes usar papas, dice aquí.
¿Cómo?
¿Para qué?
Para
reducir el riesgo de mancha de sudor. Antes de salir, te metes sí. una rodaja de papa.
Sí, pero
debajo de cada brazo.
No puede levantar los brazos toda la tarde después.
Dice.
De pronto
también...
va a saludar a alguien, le da la mano y sí. resulta que se desliza una rodaja de papa hacia la camisa hasta la mano.
Claro,
y se le transfiere una papa.
Sale la papa de ahí, medio calentita.
Por favor.
Después finalmente, falda que se alza con el viento.
Sí, esto le pasa
a las damas, ¿eh?
Las damas, claro.
El viento se levanta la pollera a no sé dónde. Dice, ¿quieres ponerte una falda que se sube constantemente? No, no hay problema. Usa fijador para el cabello para mantenerla en su lugar.
¿Cómo?
Ponete gomina en los muslos.
¿Sí? Claro.
Y la falda no se te sube.
Pero se le queda pegada.
Se le queda pegada.
Si no pide por ahí, dice, ¿tiene un frasco de gomina? Agarra, pone un poco ahí en la mano, se lo pasa bien, bien por los muslos.
Sí.
Chao.
¿Chao qué?
Chao, estoy saludando a uno de los vecinos.
No, por favor, señor.
Pero qué extraordinario ponerse en los muslos, ¿no? Me da un poco de impresión también.
Sí, qué impresión que tenga aquí con la...
En caso que... Otra vez hay una situación íntima. Que ya empezó que usted no le quería dar un beso porque tenía mala vida.
Sí.
Después, que se sacó los zapatos y la mina casi se desmaya.
Sí.
Y ahora,
al final...
usted empieza a acariciarla, digamos, y descubre que tiene los muslos llenos de gomina. Único fabricante, Brancato. Es una situación difícil de sacar adelante. Cuando el chicle se pega en la ropa,
sí,
puedes usar cinta adhesiva.
Bueno. Ah, sí, ¿Te pega
el pelo?
No, ahí no hay que cortar. Hay que cortar el mechón entero de pelo.
Sí. No, pero si le pasa alcohol, me parece que le sale también, ¿eh?
Última situación, anillo atascado. Cuando no puedes sacarte el anillo del dedo, sí, ¿de dónde te lo vas a sacar? Simplemente levanta la mano, como quien quiere pasar al frente. Y manténla así por unos par de minutos. Claro, lo que pasa es que se empieza a acercar gente.
Claro, se llama.
No, y aparte se le cae la papa de la axila.
Y además se le cae la papa que tenía en la axila. Sí. Bueno, mantener el brazo en alto por un par de minutos. La sangre correrá de la mano hacia el hombro.
Claro, claro. Claro, entonces se langostan los dedos.
Se quito los dedos.
Claro.
Claro.
Y entonces ahí tranquilamente agarra el anillo y se lo saca. Se sabrá. A veces los curas, cuando hay un casamiento y resulta que no le pueden poner el anillo a la novia, entonces el cura le dice, hija mía, levanta la mano y déjala así un par de minutos. Está la novia levantando la mano.
Sí.
Bueno, no tengo más. No tengo más.
No, la verdad que muy buenos los consejos, ¿eh? Son muy interesantes.
Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente. Parecemos esos canales que llaman al doctor no sé cuánto de qué sé yo, le hacen dos preguntas y dice, un momento, y lo cortan. El tipo estaba diciendo, porque la solución para el coronavirus es, un momento, que tenemos aquí un micro en la General Paz.
Bueno, o una publicidad.
Un micro en la General Paz, así que hacemos una pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta modalidad de grabación remota, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena, y sumamos a esta transmisión, multiplicamos, nosotros nos multiplicamos por dos, se suma el trío sin nombre. Bienvenides.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Ovación virtual. Bien.
Está Manuel Moreira, está Martín Caco Dolina y su babosa.
¿Qué tal, amigos?
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
A Ale le preguntamos qué es lo que vamos a escuchar hoy.
¿Y qué vamos a escuchar hoy?
Llegado a empalmarlo, a editarlo, a sumarlo. ¿En qué consiste la proeza que intentaremos hoy?
Bueno, hoy vamos con dos canciones más. ¿Cuáles son, Martín?
Una de ellas es Drive My Car, de los Beatles. Es una canción que cantamos los tres, y empezamos cantando los tres.
No hay percusión, ¿no?
Sí,
hay
sí.
Percusión.
Sí, 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 percusión.
Sí, ¿qué tiene usted a mano para percutir?
No, tuvimos que golpear platos y cosas. Bueno, ahí en el fondo de Ale se ve un bombo que no utilizamos, pero se ve.
Claro.
Ahí están, sí, sí. Bueno.
Ajá. ¿Ustedes eran los que golpeaban platos y cacerolas la otra noche?
Por supuesto.
Sí, claro. Era eso.
Sí, sí,
los grabamos y los usamos en la canción.
Bueno, vamos a escuchar primero entonces
Drive My Car.
Ahí está.
Baby, it's the time I die.
Bueno, Drive My Car, entonces, ¿quién había pedido este tema?
Este tema lo había pedido Pato de Rosario por Twitter.
Muy bien, muy Pato bien. De Rosario en arroba La Venganza Radio, esas son nuestras redes sociales.
Sí.
Y ustedes saben cómo es, el trío sin nombre graba el pedido, cada uno también desde su casa, y después es ensamblado mágicamente por cuestiones que están ajenas a mi conocimiento.
Sí.
Creo que las hace Ale Dolina.
Cosa de Mandinga.
No, la grabación la hacemos los tres.
No, eso ya lo
graba en su casa, mientras él pone el micrófono en su casa y nosotros tratamos de gritar para que nos escuche.
Claro. Porque sí. En realidad esto es toda la misma casa.
Sí,
para mí que sí.
Bueno, sí, nos tiran
bueno, micrófono ¿hay más pedidos?
Hay
otro pedido.
Vamos a hacer una canción que nos pidieron por WhatsApp, porque es así, vamos recibiendo pedidos de las distintas redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera. En este caso, etcétera.
Que es mensajero.
Exacto. Y en este caso...
585-5580, ese es el WhatsApp de los oyentes.
Exacto. En este caso, Florencia, por WhatsApp nos pide Every Breath You Take, que es una canción que, Manuel, ¿de quién es?
De Sting. En realidad es de The Police, pero bueno... Sting la siguió haciendo de solista también.
Ah, vio cómo es Sting.
Es como decir,
angurriento.
Uno les da de todo y después se cortan solos. Y claro. No tienen ni una mísera palabra.
Bueno, a continuación, Every Breath You Take.
Entonces, por el trío sin nombre de esta mágica situación de la cuarentena que hace que se ensamblen, pese a que cada uno esté en su casa.
Así pero ahora bueno viene... sonido, hay que decir.
Impecable.
Ah, ¿te gustó?
Sí. Muy bueno.
Sigan pidiendo ahí a las redes y al WhatsApp que se pueden sorprender.
Yo le diría que es un momento óptimo para convocar al sordo Gansé y más bien que él evoque sus viejos éxitos.
¿Qué quiere?
Llámelo al maestro que estaba dando vueltas ahí por la diagonal.
No sé si está.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira.
es el señor Martín Caco Dolina y su abogada. Y el licenciado pentacadémico.
Miriam de La Plata le pide Araca Corazón.
Vamos a ver. Es un tango de Delfino y Vacarella. Vacarella era autor de sainetes y algunos de sus tangos son un sainete como este. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso, si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco, así cantaba un pobre puca que a la gallona por culpa de ella a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al escuchar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, solo un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se lo llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No, no podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarse es cuidarnos. Argentina unida.
Todos sabemos
Argentina
que
presidencia.
Es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 75%, temperatura 17 grados 9 décimas. Los bancos atenderán por ventanilla durante el fin de semana a quienes tengan DNI finalizado en 0 o 1. Es luego de que en sucursales de todo el país, beneficiarios de la Seguridad Social se congregaran en gran número para retirar pagos de asignaciones o jubilaciones. Por este motivo, el Poder Ejecutivo publicó hoy un DNU que establece que la actividad bancaria es considerada esencial. De esta manera, entre las 10 y las 17, las entidades darán atención al público, pero solo a jubilados y pensionados que no cobraron en marzo y cuyos documentos finalicen en 0 o 1. El gobierno de Mendoza también envió un micro de larga distancia a la capital federal. El rodado de la empresa Grupo Sur circulaba con 44 turistas, de los cuales solo 18 eran argentinos. Al ser detenido, la compañía reveló que el traslado había sido solicitado por el ente de turismo de Mendoza y, al igual que con el gobierno de Jujuy, no había coordinado el viaje con las autoridades porteñas.
Fuera.
Estados Unidos sigue marcando récords al registrar 1.480 muertos por coronavirus en un solo día. De esta manera, el COVID-19 ya produjo más de 7.400 víctimas en todo el país, además de 277.000 contagios confirmados. Por su parte, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia, describió la situación como un desastre nacional. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires, humedad 75%, temperatura 17 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
¿Terminó?
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Nos encandila el brillo de la trompeta de Gillespie, señores.
Recién lustrada.
Perfecto. Funciona.
Como un violín.
Vamos a hacer...
¿Qué quiere hacer? A ver,
Somewhere Over the Rainbow, que es un tema muy tradicional que tiene que ver con una película de Walt Disney.
Muy bien.
No me acuerdo por qué, pero...
Oh.
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Señores, lamentablemente vamos a irnos.
¿Ya?
Sí. Gracias a todos ustedes por haber venido esta noche. No los veo ahora porque
ahí
está la oscuridad. Ahí está, lo hicieron de nuevo. Pensé que habían aprovechado la oscuridad para marcharse. ¿Vamos las bandas?
Vamos. Bueno, vamos.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a pagar, rajen del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Especiales 750.
Quédate en la 750.
AM750.
AM750 se las ve negras. Jazz 750.